9 de la mañana con 38 minutos, 9 con 38. Y estamos en comunicación con el dirigente de la Unión Cívica Radical, candidato, precandidato, podríamos decir, a diputado nacional, Pablo Servi. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Mario Rojas lo saluda de RN Radio.
Buen día, Mario, y toda la audiencia. Muy bien, gracias.
Pablo, hay un detalle en tu libro, en Futuro, el libro que estás presentando, que podíamos decirle que es como tu plataforma para el cargo que pretendés ocupar, que me llamó la atención. ¿Por qué decís que crecimiento no es lo mismo que desarrollo?
Bueno, sí, el libro excede un poco cualquier candidatura, digamos, porque habla de acá 15 o 20 años, ¿no? Uh-huh. Lo que habría que hacer, pero un poco que para ir por el camino de la transformación hay que meterse en donde se tomen decisiones, eso sí, ¿no? Pero básicamente, porque crecimiento económico se puede decir que es el aumento de los ingresos, pero el desarrollo económico es el aumento progresivo del bienestar de una población, debería, es la definición teórica, ¿no? Entonces, ahí es donde uno, cuando hace un análisis de la provincia de Neuquén, ha habido crecimiento de los ingresos, pero también crecimiento de las asimetrías entre el interior, por ejemplo, y lo que es la confluencia, y bueno, no se ha transformado en un desarrollo real, no hemos mejorado la educación, no hemos mejorado algunos servicios. Entonces ahí es donde planteo que el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo, ¿no?
Uh-huh. Y me da la idea de que a veces vamos al interior, como que descubrimos realidades donde hay una suerte de acostumbramiento. Esto vos lo pudiste detectar en el norte, ¿no?
Y sí, hay una gran cantidad de gente que vive del empleo estatal, que termina afectando la iniciativa privada, digamos, ¿no? La dificultad que hay para generar un nuevo emprendimiento, y bueno, con otras cuestiones, ¿no? También con lo que es flete, falta de infraestructura, con algunas cuestiones, pero sumado a que gran parte de la población depende del Estado provincial o municipal, o bueno, las empresas, o sea, del Estado, Corfón, las diferentes instancias que tiene el Estado. Entonces también eso hace o dificulta a aquel que quiere emprender algo, algún desafío, y no hay igualdad de condiciones, como plantea el libro, entre, por ejemplo, Chosmalal con Neuquén, ¿no? El flete vale más del doble de Buenos Aires, por ejemplo, a Chosmalal que a Neuquén. Entonces, eso también termina dificultando aquel que quiera emprender algo fuera de lo que son los centros urbanos, la confluencia, ¿no? Eso se ve también en el sur, en general. Saliendo de la zona de confluencia, el aumento de costos, la mayor dificultad que hay para desarrollar actividades es compleja. Entonces, ahí es donde planteamos que a partir de que hay crecimiento, transformar eso en desarrollo y dar igualdad o equiparar las oportunidades de alguna manera entre las distintas zonas para que también el desarrollo sea más armónico, ¿no?
Uh-huh. Y en esto de equiparar, ¿tiene que ver el Estado también?
Y sí, por supuesto, el Estado con la infraestructura es una gran... Cuando se habla de fondo anticíclico, muchas veces que es almacenar o guardar dinero para las épocas difíciles, también una forma de la infraestructura... es un gran factor que ayuda a la competitividad de las actividades que se desarrollan. Entonces, una forma de generar un fondo anticíclico también es cuando las cosas andan bien, hacer infraestructura, que eso también facilita el desarrollo del interior, ¿no? Esto que hablábamos en el caso, por ejemplo, turismo, tener una buena conectividad, o en el norte uno ve la necesidad de rutas. Por ejemplo, si se falta la ruta 7 por Cortaderas que conecta a Chosmalal con Añelo, se acorta 100 kilómetros, en vez de ser 400 kilómetros, 420, son 320 de Neuquén a Chosmalal. Eso reduce la flete y conecta al norte neuquino también con Vaca Muerta, que sería el eje de desarrollo que tiene la provincia hoy por hoy. Entonces, uh-huh, ese tipo de infraestructuras también hacen que se desarrollen las diferentes realidades.
Claro, sí, estoy pensando también en la ruta 6, que es paralela al río Colorado, que podría conectar Rincón de los Sauces, no sé, con Catriel, por ejemplo, donde todavía dependemos del nodo de la ciudad de Neuquén.
Y esa ruta sería clave tanto para Rincón de los Sauces, que hoy el desarrollo petrolero está yendo hacia esa zona, y hoy la arena o los insumos que se traen tienen que bajar al sur hasta Barda del Medio, y ahí... retomar por la ruta 7, que hoy está saturada. Entonces se podría generar una estancia nueva, y también eso es lo que comento en el libro, sería entrando por Rincón de los Sauces y a Chosmalal, aquel que viene de Córdoba, de Buenos Aires, los grandes centros urbanos, podría entrar por el norte neuquino como puerta de entrada al turismo y a bajar por la ruta 40 o por la 23 por Alumirela, que se está faltando ahora, que serían alternativas de que recorran toda la provincia los turistas y le daría al norte neuquino una gran proyección, ¿no?, desde lo turístico.
Claro, desarrollo, no solamente crecimiento.
Sí, por eso digo, y hay equitativo, digamos, con equilibrio territorial, ¿no? Porque hoy también, si uno ve la actividad económica, el 90% de los impuestos se recaban entre Confluencia y Añelo, que es básicamente Vaca Muerta. Si uno lo compara con Argentina, digamos, hiciéramos una simetría, una comparación, la Pampa Húmeda sería Vaca Muerta, con el 70% de la población concentrada en la capital y alrededores, después el norte con falencia de infraestructura y con problemas para desarrollar, y el sur, el equivalente a la Patagonia, digamos, con atractivos turísticos, algunas actividades, pero también con temas de conectividad y largas distancias, que básicamente muchas veces nos quejamos de que Dios atiende en Buenos Aires, pero en la provincia de Neuquén pasa lo mismo, ¿no?
Claro.
Está concentrada la decisión política en Neuquén capital y la actividad económica también.
Exactamente, por eso siempre yo soy un gran cuestionador en los grandes viajes. El otro día charlábamos con el intendente del Cholar, que está entusiasmado con la inversión que está haciendo Chile del lado chileno, obviamente, con el paso Pichachén. Y me decía, para mí me es más rápido llegar al Océano Pacífico que ir hacia Neuquén Capital. Y tenía que venir acá a Neuquén Capital a gestionar fondos, básicamente, ¿no?
Sí, y para sumarle a ese análisis, un pasaje en colectivo de Chosmalal a Neuquén sale más caro que de Neuquén a Buenos Aires, ¿no? Entonces estamos más lejos. En plata también de Chosmalal a Neuquén, que por ejemplo Neuquén a Buenos Aires, ¿no? Ese tipo de cosas complican. Y esta ruta 6 que nombrabas antes, sería el eje, se puede conectar directamente con el paso Pichachén y el acceso a la región del Biobío, que es una de las regiones más ricas de Chile, que tiene tres puertos de aguas profundas importantes, ¿no? También pensando en actividad económica y en desarrollar, eso realmente sería desde el punto de vista de conectividad y de cómo generar potencialidad de negocio, pues ojalá lo conectaría con la región del Biobío, tiene algo de 2 millones de habitantes y una región que tiene mucha actividad económica, entonces le podría no solamente la afluencia de turismo hacia el norte neuquino, que sea una fuente de recursos, sino también poder integrar alguna cadena de valor junto con Chile para poder salir por el Pacífico, que ahí también nombro en el libro que hay que ver hacia dónde va el mundo, el eje de desarrollo en el mundo y está entre China y la India, ¿no?, que son los países que más están creciendo, entonces también tenemos que mirar dónde van a estar los mercados.
Claro, tenemos ahí una salida más rápida. Pablo, te iba a preguntar desde tu trabajo como empresario, digamos, ¿cómo es tu ingreso al mundo de la política? ¿Es un mundo a cambiar?
En principio es diferente a lo que uno está acostumbrado, ¿no? Se manejan otros códigos y otra forma de hacer. Y creo que hoy también estamos en un momento que hay un desprestigio de los políticos en sí, no sé si de la política, pero hay un momento que creo que es bisagra y que la gente está pidiendo un cambio porque hay un hartazgo con lo que estamos viviendo, porque vamos de crisis recurrente y de etapas de caída libre que venimos hace varios años, ¿no?, de crisis. Entonces creo que hay un pedido de la sociedad de que esto se cambie de alguna manera y bueno, ahí es donde también aparece la oportunidad de ingresar gente nueva o de otros rubros que pueda aportar a este cambio, ¿no? Porque la realidad que preocupa y mucho la economía, el sostenimiento del empleo y cosas que hemos visto que no han encontrado la solución. Entonces, la idea que se pueda aportar desde con una visión, yo también en estas recorridas en el norte, lo que uno ve y como lo que planteaba ya, digamos, no, uno lo ve en varios lados, pero que muchos de los funcionarios que están hoy tomando decisiones nunca les ha tocado pagar un sueldo, ¿no? Nunca han tenido una actividad privada y a veces viene hasta de dos generaciones de vivir del Estado. Entonces es difícil entender, nos planteaban los comerciantes del norte, sobre todo, de que es difícil que te interprete un funcionario cuando nunca le tocó estar del otro lado del mostrador, ¿no? Entonces creo que hay que complementar las visiones y sería bueno en esta etapa que nos viene tener distintas vertientes como para poder construir una visión a futuro, ¿no?
Pablo, ¿ya adquirió nuevo nombre, Juntos por el Cambio? ¿Se hablaba de Juntos, Cambia Neuquén, o todavía no está resuelto esto?
Se está trabajando en eso y así como también de generar una lista de unidad, la idea es dar dar una señal clara a la sociedad de que de nuestro espacio de que se va a defender los valores y lo que la gente pide, así que en eso se está trabajando. Yo creo que es cuestión de horas o en poco tiempo se va a tener una respuesta sobre el tema.
¿Cambia Neuquén o vamos juntos? Ahí estaba leyendo el boletín oficial, qué son las ideas que propusieron para no usar Juntos por el Cambio, porque como sabemos se fue la coalición cívica ARI, así que impugnó la utilización de este nombre, ¿no?
Sí, ahí estaba evaluando las alternativas y la idea es consolidar el espacio y fortalecerlo ver, definir el nombre que se va a llevar o cómo va a ser el tema. Así que en eso se está trabajando y como te decía, Mario, en horas ya va a estar definido eso para también la tranquilidad y los tiempos nos quedan, son pocos, ¿no? Porque parece que todavía faltan 4 días hasta el cierre, que es el sábado, pero estamos con tiempo de descuento, ¿no? Porque hay que llenar un montón de papelería y hacer un montón de trámites que llevan su tiempo.
Claro. Pablo, tenemos nuestra meca del oro, podríamos decirle, del cuerno de la felicidad, como llaman a veces los economistas, que es Vaca Muerta. ¿Hace falta volver a hacer una nueva ley de promoción para atraer más inversiones a Vaca Muerta?
Yo creo que básicamente la ley está, ¿no? Hay que dar reglas claras, hacerlas cumplir. Yo creo que hay temas de previsibilidad que exceden por ahí lo provincial, ¿no? Son temas nacionales de aquel que invierte que garantizar que de alguna manera pueda recuperar la inversión que haga,
claro.
Y cierta, cierta estabilidad en las medidas, que en eso en algo se había avanzado, digamos, ¿no? Porque también cada gobierno que cambia, cada 4 años se cambian las reglas de juego, es difícil poder avanzar. Creo que sí es clave tener esas condiciones, porque si no tenemos inversión extranjera es muy difícil desarrollar Vaca Muerta, porque son inversiones muy altas y con un plazo de recupero de 12 a 15 años, que hoy con las tarifas o como se venía financiando YPF en su momento para hacer las inversiones es muy difícil de hacer. Creo que por otro lado se estaba avanzando en los acuerdos con el Fondo Monetario y con el Club de París, que también para poder acceder al crédito internacional de alguna manera la está, porque también no podemos desconocer que el 60% de la actividad está dada por YPF, ¿no? Entonces también hay que ver cómo se acomoda la empresa nacional para desarrollar esto y por supuesto después otras más, pero para el corto plazo se necesita que YPF pueda fondearse como para poder hacer los desarrollos y avanzar con el ritmo que se venía por lo menos previo al 2019, que fue el gran parate, ¿no? A partir de las PASO, a partir de ahí se empezó a frenar la actividad y después, bueno, con todos los golpes de la pandemia y el resto de los cambios se fue frenando, ¿no? Pero para retomar esa actividad, en principio, se necesita que YPF se pueda financiar y pueda tener los recursos como para poder hacer las inversiones.
Claro, porque nos decía nuestra editora de Energía ON que cuando tenía que pagar YPF algún tipo de deuda al exterior no tenía los recursos porque, bueno, desde el Banco Central se los limitaba, ¿no? Por eso hay que, como decías vos, este cambio de las reglas de juego no solamente le afectan a los privados, sino también al mismo Estado.
Sí, sí, y a veces se dan incongruencias. Por ejemplo, la actividad frutícola, que hoy entra fruta importada de Chile, pero no podemos tener una cubierta para un tractor o, bueno, para lo que es el agro en general, una sembradora. Hoy están comprando cubiertas usadas para poder hacer sembrar cuando el país vive de la soja, ¿no? El gran ingreso que tiene el país es el agro. Se dan estas incongruencias, ¿no? Que se puede importar bienes terminados y no hay divisas para importar los bienes integrados, lo que hace a la producción, lo que se necesita para producir acá dentro del país, ¿no? Que a veces también se habla esta política de sustitución de importaciones o de vivir de lo nuestro, pero la realidad es que estamos importando productos terminados de afuera y no tenemos para lo que se necesita para producir lo nuestro, ¿no? Y en esto también lo que va en línea con lo que decís, que YPF, si sabemos que la soberanía energética necesitamos, de alguna manera que a YPF necesitamos también cumplir con los compromisos para que nos sigan dando crédito, podamos tener las herramientas para no tener que importar gas como se está haciendo hoy, ¿no?
Y Pablo, ¿que la manzana chilena es más rica que la neuquina?
No, más rica no, tiene por ahí el color, el sabor es lo fuerte de Argentina, ¿no? Del Alto Valle sobre todo.
Claro, claro.
Pero sí, el color, por una cuestión de altura, de amplitud térmica, por ahí tienen mejor color, pero bueno, también tienen un costo mucho más barato de producción, ¿no? Nosotros, uh-huh, con los valores que puede vender Chile y gana plata, nosotros apenas si pagamos los materiales y un poco más, ¿no? Digamos, no tenemos que vender por encima de Chile para poder ser viables, ¿no?
Claro.
Así que estamos, es un tema, este famoso costo, el costo argentino que se habla tantas veces, ¿no? Y bueno, la carga fiscal es una cosa importante, ¿no? Los impuestos, sobre todo, bueno, lo que es aportes, lo que son impuestos al trabajo, y después un impuesto que afecta mucho a lo que, a las actividades que tiene mucho agregado de valor, como la fruticultura, es ingresos brutos, porque se va acumulando en cada transacción que uno hace, se va acumulando ese impuesto, entonces, cuando uno exporta no lo puede recuperar, no es como el IVA que uno lo puede recuperar, entonces son temas que hay que revisar para si realmente queremos ser competitivos y exportar como para traer divisas, ¿no? Entonces son los temas que hay que trabajar en, no solamente en esto, porque también se está hablando de que Vaca Muerta en el futuro va a tener excedentes para exportar y todas esas cosas, cuando uno quiere salir al mundo tiene que verlas porque hacen a la competitividad que podamos ser viables en ese sentido.
Perfecto. Pablo, muchísimas gracias por este contacto con RN Radio y vamos a estar, una vez que ya estés oficializado como candidato, vamos a seguir charlando de estos temas. Muchísimas gracias.
Por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la vida.
Perfecto, así dialogábamos con Pablo Servi, ingeniero agrónomo que tiene posgrados en administración de empresas y agronegocios, fue presidente de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados y hoy incursiona en la política, va a ser el candidato a diputado nacional de la coalición Cambia Neuquén o el nuevo nombre que adopte Juntos por el Cambio. ¿Cambia Neuquén o vamos juntos? Todavía no está resuelto, candidato. Se va a resolver el próximo, en las próximas horas, esta nueva denominación de Juntos por el Cambio.